Bueno, estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hay información importante, sobre todo a quienes tienen un vuelo, una reservación para viajar y que parten del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que por cierto el próximo martes estará inaugurando la segunda pista de esta central del Aeropuerto Tapatío.
Así es, y es que el Grupo Aeroportuario del Pacífico esta mañana ha publicado el siguiente mensaje en su cuenta de X. Debido a la caída de Microsoft, las aerolíneas solicitan llegar al aeropuerto con mayor anticipación para procesos de documentación. Agradecemos tu colaboración y paciencia, ya que el hecho es ajeno a las aerolíneas, teniendo pues un efecto negativo en la salida de los vuelos y repercusiones a nivel global. Otras empresas como Viva Aerobús y Volaris están también solicitando a los usuarios de sus servicios que se presenten con bastante tiempo de anticipación al área del aeropuerto, a la zona del ambulatorio, para que puedan estar en la zona de documentación de equipaje y de registro de sus vuelos. Es importante que si usted está en proceso de salir o tiene un vuelo ya en las próximas horas, lo tome en cuenta para que no le llegue por sorpresa el aviso de posibles afectaciones o cancelaciones. Así que ese es el primer aviso del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Por supuesto que seguiremos informando. Y si usted está en el aeropuerto o tiene familiares en el aeropuerto y necesita algún tipo de asistencia, póngase en contacto con nosotros para darle más información de lo que tenemos aquí disponible.
Y bueno, ya en las redes sociales, Víctor, circulan las imágenes de diferentes aeropuertos a lo largo del mundo, donde, bueno, tienen el mismo problema, el retraso en los vuelos precisamente por esta falla informática.
Así es, de hecho, en este momento las imágenes que se están recibiendo desde el aeropuerto son de largas filas en la zona del ambulatorio, personas que no pueden pues registrarse su equipaje, su documentación, por la misma situación que se está presentando esta falla informática. Es una actualización de la compañía Microsoft, lo que afecta pues varios de los sistemas operativos. Recuerde usted que pues creo que yo que el 80-90% de las compañías siguen confiando en Microsoft para sus operaciones informáticas, y esto ha derivado pues en una afectación significativa a los usuarios de la banca y en este caso de los vuelos de las aerolíneas. Habrá retrasos, habrá afectaciones, tómelo muy en cuenta, porque inclusive el sistema informático del estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo funciona con este software, así que inclusive la entrada, estacionamiento y salida del mismo será problemática para quienes hoy tienen que viajar o que salir del país o de la ciudad de Guadalajara. Tómelo, por favor, muy en cuenta. Vamos, mientras tanto, a la efeméride musical. Es la segunda oportunidad que tiene usted de escuchar el trabajo de Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
A continuación, la efeméride musical, presentada por Ford, Jalisco Motors, laminado y pintura, zona Los Altos.
Vamos a recordar a una joven que a los 21 años, en 1962, hace su debut como cantante al publicar su primer sencillo. ¿Le suena su voz? Al año siguiente, en el 63, fue nominada al Grammy por Mejor Artista Nueva. A pesar de esa distinción, grabó 5 discos más que no se vieron reflejados en listas de popularidad, hasta que en el 67 graba el álbum, cuyo sencillo del mismo nombre, It Must Be Him, conquista también a los británicos y le da 3 nominaciones al Grammy. Vendrían posteriormente una serie de canciones que la hicieron muy popular.
Thank you.
Seguramente usted ya identificó a la poseedora de esa voz. Joven y exitosa intérprete que viajó junto al prestigiado comediante y actor Danny Kaye a Vietnam para cantarle a las tropas estadounidenses asentadas en ese país, que cantó frente a la reina Isabel II y que incluso tuvo una temporada teatral en Londres en el Royal Albert Hall, tenía un sueño, al cual su compañía disquera se había negado rotundamente, pero ella insistió.
Sí, grande, 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 como solo grande puedes serlo tú.
Este era Cantar en Español.
Te odio, luego te amo, y te amo, luego te odio.
Y finalmente lo consiguió. Aquel disco publicado en 1972 fue Vicky Carr en Español.
Discúlpame, discúlpame, yo ya no.
De esa manera, rendía también un homenaje a su origen mexicano, aunque hubiera nacido en Estados Unidos, y se convirtió en un rotundo éxito.
Discúlpame, discúlpame.
Por lo que su disquera en México le ofreció un contrato para grabar otras producciones en nuestro idioma, que hicieron a Vicky una estrella rutilante de la música romántica en toda Latinoamérica.
Déjame, yo no podré, déjame que yo no sé cómo sacarte de tan adentro. Esos hombres son fantasmas que aparecen, que están en nuestra vida.
La cantante también se dejó envolver por el sutil encanto del mariachi.
Ni princesa ni esclava, sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más.
Vicky Carr fue parte de un selecto grupo de artistas a los que la Casa Blanca les abrió las puertas.
Miss Vicky Carr.
Y cantó para los presidentes Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton.
My next guest is a very dear friend, who also happens to be a three-time Grammy Award winner, the Cuban-born protege of the legendary.
Nace de un corazón.
Ha realizado duetos con una gran cantidad de artistas.
Amiga, tengo el corazón herido.
Comercialmente hablando, fue éxito el que hizo al lado de Ana Gabriel en 1992 con el tema Cosas del Amor.
¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo, no es posible que se pueda querer más.
La Vicky, como se dice a sí misma, ha grabado alrededor de 60 producciones, ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos por su destacada trayectoria. Se le considera pionera en tender el puente al pasar de cantar en inglés a español e incentivar con ello a que otros artistas lo hicieran posteriormente. Oficialmente no se ha retirado de los escenarios. Lo hizo para atender a su marido, quien falleció en 2019, y ha externado su deseo de grabar un disco en el género gospel. Quizá un día no muy lejano la volvamos a escuchar en esta nueva etapa de su vida. Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, mejor conocida como Vicky Carr, nació en El Paso, Texas, el 19 de julio de 1940.
Que fue tiempo perdido, el que tú.
Notisistema, diseño de audio.
Esa, que llegara a quererte.
Roberto Álvarez. Y producción.
Total, si no tengo tus besos.
Mercedes Altamirano.
No me muero por eso. Yo ya estoy cansada de tanto besar.
¿Chocaste y te ubicas en la zona de Los Altos? Ven a Ford Jalisco Motor Sucursal Tepatitlán. Nosotros te lo reparamos. Precios de taller con calidad de agencia. Manejamos todas las marcas. Solicítalo a tu aseguradora. Nos encuentras en la zona comercial frente a Telecable. Teléfono 378-781-3616. Jalisco Motor Sucursal Tepa. La efeméride musical fue presentada por Ford Jalisco Motors Laminado y Pintura Zona Los Altos.
Reporte meteorológico.
Este es el pronóstico del tiempo para Jalisco con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La combinación del ingreso de humedad de ambos océanos con canales de baja presión que recorren el interior del país y el paso de ondas tropicales por el Pacífico Central Mexicano favorecerán lluvias sobre los estados del centro, occidente y norte de la República Mexicana. Jalisco con combinación de sol y nubes a cielo parcialmente nublado, lluvia a intervalos del centro del sur del estado durante las horas de la tarde y noche, chubascos dispersos del centro hacia Los Altos. De Jalisco se está vigilando también una zona de inestabilidad en la zona del Pacífico. Para el área metropolitana de Guadalajara, hoy el cielo estará parcialmente cubierto y temperatura agradable. Hacia horas de la tarde algunos chubascos con actividad eléctrica de manera puntual. La temperatura mínima de 16 a 18 grados centígrados, la máxima de 25 a 27. La puesta del sol se estima hoy a las 19 horas con 37 minutos. Si usted está de vacaciones y va para la zona de la costa, le recuerdo que en el caso específico de Puerto Vallarta o de la zona de la costa, habrá cielo parcialmente cubierto con temperatura cálida en horas centrales del día, ambiente agradable durante la noche y al amanecer, lluvia dispersa a intervalos durante el transcurso del día, la mínima en Puerto Vallarta de 23 a 25, la máxima de 31 a 33 grados centígrados. En la zona de Costa Alegre, por Autlán de Navarro, por ejemplo, le comento, le informo que, bueno, en Cihuatlán, primero que nada, cielo parcialmente cubierto con temperatura cálida en horas centrales del día, ambiente agradable durante la noche y hasta el amanecer. No se descartan episodios de lluvia dispersa durante el transcurso del día. En Cihuatlán, mínima de 23 a 25, máxima de 28 a 30. Ahora sí, lo que tiene que ver con la zona de Autlán de Navarro, el cielo mayormente cubierto con temperatura agradable, lluvia dispersa a intervalos durante el transcurso del día. Hacia horas de la tarde, algunos chubascos con actividad eléctrica también de manera puntual. Temperatura mínima de 19 a 25 en Autlán, máxima de 27 a 29. Y en la zona de Los Altos, donde se estima que habría afectación por lluvias este día, en la parte de Lagos de Moreno, se estima cielo cubierto y temperatura agradable hacia las horas de la tarde. Chubascos con actividad eléctrica. La temperatura mínima en Lagos de Moreno, 14 a 16, máxima de 22 a 24 grados centígrados. Las recomendaciones generales, bueno, pues que esté usted al pendiente del pronóstico del tiempo que se transmite a través de la aplicación IAMCUSEI o la información que proporcione en su página de internet el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla con su reporte informativo. Estamos, le reitero, iniciando esta segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo y también al auditorio. El día de ayer, en la tercera hora, de hecho, de este informativo, dábamos cuenta de la indignación que estaba generando entre diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas el asesinato de la activista Irma Fregoso Ortiz. Ella fue victimada a tiros el lunes pasado, allá en la colonia 5 de diciembre de Puerto Vallarta, cuando se retiraba de las instalaciones de la CTM. La activista Irma Fregoso, ella fue vicepresidenta de la organización 50+1, una estructura muy importante en Puerto Vallarta, que se encargaba de dar asesoría a mujeres, apoyarlas para emprendedurismo, es decir, tenía diferentes acciones para el empoderamiento de las mujeres. Y hablábamos sobre los reclamos de justicia que se estaban generando y las movilizaciones que estaban anunciando para solicitar que este caso se esclareciera. Según las primeras pesquisas, todo apunta a que el crimen se habría derivado no de su activismo, sino habría sido más bien un asunto de índole laboral el que estuvo detrás de esta situación, e incluso familiares a través de sus redes sociales y a familiares y amigos han emitido diferentes fichas para demandar la localización del presunto homicida que ya estaría identificado. ¿Qué fue lo que sucedió el lunes? Bueno, también además de ser activista, la señora Irma Fregoso también era administradora de un edificio importante allí en Puerto Vallarta, un edificio muy conocido, el Grand Venetian. Ella trabajaba como administradora y al parecer había tenido problemas laborales con un trabajador llamado Rodrigo N. El lunes se citan Irma Fregoso, Rodrigo y otra persona en las oficinas de la CTM. Al parecer tuvieron una reunión que acabó en buenos términos, y al salir de esta instalación es cuando esta persona, Rodrigo N., le dispara a Irma Fregoso y también a la otra persona que estuvo con ellos en la junta. A Irma lamentablemente la mata, la otra persona logra escapar escondiéndose detrás de una camioneta. Hay videos de cámaras de seguridad que muestran este evento, y bueno, el atacante escapó. Por medio de redes sociales, la familia ha estado emitiendo comunicaciones para tratar de exigir la localización de esta persona. Ha habido manifestaciones para reclamar justicia, y hoy por la tarde, hoy a las 5:15 de la tarde, de hecho, habrá una movilización importante allá en Puerto Vallarta, que parte del Parque de las Mujeres, en el cruce de Francisco Medina Asensio y Leonardo Colosio, exactamente donde confluyen estas dos avenidas. Allí es el Parque de las Mujeres, y van a marchar hasta la zona de los Arcos del Malecón. En este punto habrá una vigilia, se pide que la gente lleve ropas blancas en señal de paz, y habrá una vigilia donde colocarán veladoras en honor a Irma Fregoso. Una mujer que tuvo una trayectoria muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres en Puerto Vallarta, y bueno, que es una situación que está lamentando bastante. Compañeros, si me lo permiten, comentarles sobre una situación que se está presentando en el aeropuerto. Hay muchas complicaciones en este momento para que la gente tome vuelos. Hay una falla importante en el sistema de Microsoft. Entonces, lo que están anunciando en este momento en el aeropuerto es que a las personas que tengan vuelos nacionales les vayan mucho antes, no 2 horas con anticipación, sino hasta 3 o 4 horas de anticipación, porque está caído el sistema. Microsoft está presentando fallas a nivel mundial, eso está generando problemas en las aerolíneas, se están cancelando vuelos internacionales, eso es importante señalarlo, y de hecho aquí hay un comunicado del GAP que nos acaba de llegar, que debido a la caída de Microsoft, las aerolíneas solicitan llegar al aeropuerto con mayor anticipación para procesos de documentación. Agradecemos su colaboración y paciencia, ya que el hecho es ajeno a las aerolíneas, teniendo repercusiones a nivel global. Pero por lo pronto, vuelos internacionales cancelados y vuelos nacionales pues están pidiendo están haciendo esta solicitud de llegar con mucha anticipación por este tema de los conflictos con los sistemas digitales. Este es el reporte, compañeros. Buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Y pues nos dicen que te pasemos un dato del auditorio. Se está reportando una fuga de gasolina en la zona de la Mezquitera, en Zapotlanejo, por el camino a Santa Fe. Una fuga masiva como aquella de del ducto que había sido víctima de huachicoleo, que está también generando un problema significativo. Así que si tuvieran más detalles, te lo agradecemos, Héctor.
Sí, de hecho, José Luis Camilla tiene información al respecto. Yo anticipo solamente un dato. Están hablando ya de 200 personas desalojadas allí en la zona de la Mezquitera por esta fuga de combustible allí en Zapotlanejo, que se ha originado de una toma clandestina. Ya la emergencia atendida por están recabando los datos para atenderlos puntualmente para el auditorio.
De acuerdo, gracias Héctor Escamilla.
Buen día.
Muy buen día.
Ahí está la información de Héctor. Vamos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez también nos actualiza la información respecto al avance del COVID-19. ¿Qué tan preocupados debemos estar en Jalisco? Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Suman 5 semanas a la alza los contagios de COVID-19 en México y es importante que se tomen medidas de protección, como es principalmente el uso de cubrebocas en lugares cerrados y concurridos. Esto lo señala el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Destaca que se registra un 10% de aumento de casos en todo el país y hasta un 18% en entidades del centro, como en la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, además de Nuevo León. Por fortuna, en Jalisco todavía no se registra repunte de casos.
Se considera que están ocurriendo dos cosas. Primero, que posiblemente haya subvariantes de Omicron que están volviendo a ser de incrementado contagio, pero los casos que se están reportando, sobre todo en los estados de la República que tienen más contagios, no son casos graves. Eso es importante dejarlo claro, y no ha incrementado la ocupación hospitalaria. Y por otro lado, también habría que remarcar que los estados de la República con más casos en este momento son la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Querétaro y Nuevo León.
Bien, indica que ya en algunos hospitales del país ya se está recomendando el uso del cubrebocas al interior de los hospitales debido a este aumento de casos, y dice pues no está de más que también en Jalisco y en toda la República también se comience con este tema del cubrebocas, dice, porque sí viene el COVID bastante fuerte, dice, es atípico, estamos en el verano, es un al repunte que se da tal vez por el flujo de personas en temporada vacacional.
Instituto Nacional de la Nutrición, hace aproximadamente 5 días, ellos ya le dijeron a su personal, utilicen cubrebocas, por favor, y preferentemente utilicemos cubrebocas tanto médicos como el resto del personal y los pacientes que acuden a recibir atención. Ya esto se ha turnado hecho general por parte de la Secretaría de Salud Federal, y creo que es mucho mejor extremar las medidas de prevención, de precaución en los hospitales, y creo que si Jalisco adopta de nueva cuenta el uso de cubrebocas, por ejemplo, y el que a los hospitales no entren las personas que no tienen un motivo extremo para ingresar, eso sería muy razonable, sería muy conveniente.
Bien, por su parte, secretario de Salud, Fernando Petersen, ayer le preguntábamos exactamente acerca de estos casos COVID. Él comenta o reitera que en Jalisco todavía no hay un repunte, califica como normal esta alza que se dio a nivel internacional y nacional, y dice que Jalisco está atento. También reconoció el secretario de Salud, Fernando Petersen, que no hay vacunas actualmente en el sector público de Jalisco contra el COVID-19 y que están esperando cuál es la estrategia que va a desarrollar la federación en cuanto a las campañas de vacunación contra esta enfermedad. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias. Y entonces, atentos, no hay vacunas disponibles en este momento, así que atentos a los avisos cuando estén a disposición de la Secretaría de Salud. Gracias, Claudia.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Vamos a la pausa, regresamos con la información deportiva. Los deportes esta mañana de viernes con Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, viene otro fin de semana movidito, ya de hoy arranca la jornada número 4 ya, sí, 4, apenas había iniciado hace un par de semanas, ¿recuerdan? Bueno, pero hubo jornada doble, pues ya, arranca hoy la jornada número 4 porque luego viene un parón, viene un receso para la Leagues Cup. Hoy destaca el partido entre Atlas y el equipo del Puebla. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Cuauhtémoc. Y vamos a escuchar lo que dijo el futbolista del Atlas, el venezolano John Murillo, Murillo acerca de este compromiso.
Continuamos invicto en las primeras tres jornadas. Yo creo que esto es un envión anímico para el equipo, ¿no? Tenemos un partido difícil de visitante, pero es importante también sumar allá porque para irnos tranquilo al éxito, ¿no? El equipo está muy bien, ¿no? Con una intensidad bastante buena, físicamente se encuentra muy bien, el plantel está amplio, la verdad que también los que están entrando de cambio están ayudando muchísimo al equipo y yo creo que eso es lo importante de la competencia interna, ¿no?
Bueno, este partido a las 9 de la noche, pero antes habrá otro encuentro en punto de las 7 de la tarde cuando el equipo de Atlético de San Luis reciba a los Xolos de Tijuana en el estadio Alfonso Lastras. Mañana juegan las Chivas, mañana el equipo del Guadalajara recibe al conjunto del Mazatlán. Vamos a ver qué pasa con Chivas, que ya ganó, ya tiene una victoria, y el Guadalajara estará recibiendo mañana a este equipo mazatleco. Bueno, siguiendo con el tema de clubes mexicanos, el América anunció ayer como refuerzo ya al uruguayo Rodrigo Aguirre en la Liga MX. Y en la femenil, flamante contratación. Llegó una española campeona del mundo, se trata de Irene Guerrero, figura precisamente de del equipo español que se llevó el título hace unos años. Bueno, en el tema internacional destacó el día de ayer el ranking de FIFA que se da a conocer, donde Argentina sigue, después del título sobre todo, en primer lugar, siendo la mejor selección del mundo, seguida de Francia, España, Inglaterra, Brasil, las mejores cinco selecciones. ¿Qué pasó con México? Bueno, México desciende, estaba en el lugar 15, ahora aparece en el lugar 17, también Estados Unidos descendió, ahora se encuentra en el lugar 16. La veracruzana Sofía Reynoso se convirtió en la primera atleta de la delegación mexicana en llegar a la Villa Olímpica a una semana para que ya inicien los Juegos Olímpicos en París. Efectivamente, la próxima semana, de hoy en ocho, será la ceremonia inaugural. Ya la estaremos informando oportunamente, tendremos programas especiales y demás, pero le adelanto que sería 11:30 de la mañana, hora centro, próximo viernes, la ceremonia inaugural de los Juegos. Y ya está entonces la primera mexicana en la Villa Olímpica, ella es Sofía Reynoso, va a estar compitiendo en el canotaje, en slalom y kayak. En total, la delegación mexicana se compone de 107 atletas. El domingo se corre el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y ya el día de hoy comenzaron las acciones en lo que respecta a las pruebas libres. Ya se llevó a cabo la número 1, Carlos Sainz de Ferrari fue el más rápido, Checo Pérez terminó en el lugar 11, más tarde a las 9 la segunda tanda libre. La última y nos vamos a mencionar que el equipo de los Charros de Jalisco, nueva derrota, 9-3, perdió de visita con Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol. Deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias. Hasta excelente luego. Fin de semana. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar a la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio. Es el comentario de los viernes. Adelante, maestra, buenos días.
Muchas gracias, encantada de estar otro viernes compartiendo el espacio de Radio Metrópoli con todos ustedes y con todos los radioescuchas. En últimos días se ha escuchado importantes inversiones de cara a la nueva administración en materia de movilidad y transporte, sobre todo de transporte masivo, en el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, intentar día a día tomar el transporte público en esta metrópoli se ha convertido en una odisea y sigue siendo una odisea. Vivimos en una paradoja. Entre mayor inversión se anuncia hacia el rubro del transporte y la movilidad, menos eficiente es el sistema. Ya hemos dicho antes que un error básico de la gestión en Jalisco es que está en manos de, por un lado, personas no especialistas y, por otro lado, son habitantes de una Guadalajara distinta, en la que difícilmente usan el transporte público para movilizarse y, por tanto, no son usuarios esporádicos, mucho menos forma parte de su cotidianidad. Y no por esto pretendo decir que no sea posible que gestionen y planeen en este rubro. Es simple, no les es posible dimensionar las realidades al usar el transporte público, ya sea autobuses, tren o BRT. Al contrario, contribuye a acentuar las desigualdades. Como ejemplo, el caso del macroperiférico, que en los últimos años, a pesar de ya tener bastante funcionamiento, presenta importantes fallas en su operación Y es que una es la visión y versión de las autoridades en materia de movilidad y transporte, y otra es la visión y versión de los y las usuarias. Desde su inauguración, este medio de transporte se anunció como un transporte inclusivo, seguro y digno para todas las personas, que vendría a suplir todas las deficiencias y críticas a la extinta Ruta 380, con una inversión de casi 9,000 millones de pesos. En Macrobús se anunció como la solución a los problemas de desplazamiento en torno al anillo periférico del área metropolitana de Guadalajara. En estos primeros dos años y en los últimos años ganó 3 premios. Mi Macro Periférico recibió el primer lugar en Infraestructura Edición México. También ganó las categorías Accesibilidad y Universal y Edición Internacional y Edición México. Se ha dicho también que supone un avance importante para toda la región y que se trata de uno de los medios de transporte modelo en todo México, pues incorpora diversas características que lo convierten en un transporte completamente sustentable, pues se argumenta que cuenta con cruceros para que las personas puedan ir de un lado a otro del periférico y se suban a las unidades sin ningún peligro. Además, cuenta con la ciclovía más grande de América Latina. Ante esto surge una pregunta importante. ¿Las y los usuarios lo experimentan así? ¿Experimentan todas estas características descritas anteriormente? Al tratarse de una importante suma económica invertida y de un derrotero tan transitado, aspectos como unidades insuficientes, elevadores que constantemente fallan y sobresaturación del servicio en horas pico no deberían aparecer. Además, también se destacan las constantes fallas en la frecuencia y la sobresaturación en las rutas alimentadoras, así como la falta del servicio hacia el área oriente. Aunque recientemente ya se ha iniciado la extensión hacia el municipio de Tonalá, valdría la pena preguntarnos si dicha extensión, con una inversión de 317 millones de pesos, según el portal del gobierno del estado, resolverá las deficiencias para este nuevo tramo. ¿De qué manera se asegurará la conclusión y operación de manera adecuada? Y si con esta obra se ataca directamente la gran deuda que se tiene en materia de movilidad y transporte con el oriente del área metropolitana de Guadalajara. A través de estos años de funcionamiento, valdría la pena preguntarnos también, en la realidad y en el día a día, ¿todo el equipamiento y las características mencionadas funcionan de acuerdo al discurso? ¿Usuarios y usuarias, peatones, ciclistas, son quienes mayor seguridad experimentan al usar la infraestructura implementada para esta obra? Es verdad que de cara a la exposición de las diferentes dificultades, se han logrado mejoras en este sistema. No obstante, fallas tan evidentes como la falta de consideración de la escala humana en los trayectos caminables para acceder a las estaciones no debería ser objeto de ausencias en la visión del diseño y su implementación. Al día de hoy, después de tantos años transcurridos de funcionamiento y ante el anuncio de esta ampliación y el inicio de las obras, es crucial que se consideren estos aspectos para la mejora del funcionamiento, que existan los diagnósticos con la profundidad necesaria, que retraten las condiciones y los patrones de movilidad que representan las zonas que se van a intervenir, para evitar incurrir en los errores que anteriormente se ha incurrido como parte de la planificación y la gestión de la movilidad y el transporte del área metropolitana de Guadalajara. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho su escucha y les deseo como siempre un excelente fin de semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, maestra Miriam Guerra, un gusto saludarle. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar a Katia Plasencia Musiño con el reporte de los espectáculos este viernes, además de cartelera. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente es viernes y entran nuevas películas a la cartelera. entra en mi vida, es una película mexicana de comedia en la que una chica, pues resulta que la cortó el novio, perdió la chamba, se le fue su roomie y se escapó su perro. Ahora ella tiene un plan que es reinventarse y recuperar lo perdido, pero también tiene el plan de compartir el proceso en redes sociales, pues para inspirar a más gente, pero pues todo este proceso tiene que pasar por algunos momentos simpáticos para nosotros, complejos para ella y poder encontrar su verdadero destino. Actúan Jimena Sariñana, Hugo Catalán, Paulina Goto, Lalo Elizarraraz, entre otros. Y también llega El Último Conjuro, es una cinta japonesa de terror y de suspenso en la que una reportera de televisión visita la casa de su antiguo compañero con motivo del fallecimiento de su esposa. Y a partir de entonces pues le empiezan a suceder fenómenos inexplicables que van a poner en peligro la vida de ella. Y de Australia llega la cinta Niña Buena, Niña Mala, también es de terror con un poco de suspenso, en la que una mujer es doctora en fertilidad, pero se ve obligada a encontrarle sentido al comportamiento pues cada vez más extraño de su pequeña hija, por lo que debe desafiar sus propias creencias y enfrentarse a un siniestro pasado. Insisto, es de Australia, se llama Niña Buena, Niña Mala. Y por último, llega El Problemista, que es una película de comedia en la que un aspirante diseñador de juguetes pues está luchando por dar vida a sus ideas en Nueva York, y a medida de que se le acaba el tiempo de su visado de trabajo, su única esperanza es ayudar a un personaje muy particular y extraño del mundo del arte. Aquí actúa Tilda Swinton, está en el reparto, así que ahí está también El Problemista, son los únicos estrenos para este fin de semana. Y también les cuento que se dio a conocer el primer adelanto de Beetlejuice, la nueva cinta del clásico de terror de Tim Burton, que marca el regreso de la familia Deetz y la reaparición del fantasma pues encarnado por Michael Keaton, la cual llegará a la gran pantalla el próximo 5 de septiembre. En el primer tráiler ya se puede ver cómo Jenna Ortega, que es que se incluye, o se incluye pues bien, en el elenco, recibe un mensaje de su mamá Lidia, que es interpretada por Winona Ryder, y esta notificación pues no parece causarle mucha gracia, y es que la tiene registrada a su mamá como justamente así, disque mamá. Jenna en la película adopta el nombre de Astrid, es una joven adolescente que sostiene una rígida relación con las jóvenes de su edad y de su generación escolar. Además de Jenna Ortega, al elenco se suma Mónica Bellucci, quien tendrá un vínculo muy cercano a Beetlejuice. También está William Dafoe, que es un oficial del mundo del más allá, y el actor Justin Theroux, de quien todavía pues no queda muy claro cuál sería su rol en esta cinta. El estreno de Beetlejuice significa un logro definitivamente para Tim Burton, que tuvo que detener el rodaje de la cinta tan solo un día y medio de terminar con las grabaciones debido a la huelga de actores y escritores, y es por eso que se retrasa pues algún tiempo. Ahora es de las cintas más esperadas para muchos en este año, insisto, 5 de septiembre de este año se estrena Beetlejuice. Y bueno, quienes siguen en problemas y ahora ya hasta las redes sociales se ponen a decirse cosas, esos Ozzy Osbourne y Britney Spears, y es que se declararon la guerra, insisto, en las redes sociales luego de que el cantante de Black Sabbath criticó sus videos de baile y dijera estar harto de todo ese contenido. Todo sucedió mediante el podcast de los Osbourne, el músico realiza junto a toda su familia, en donde confiesa estar harto de estos videos que publica la princesa del pop, debido a la frecuencia con la que le surgen en Instagram. Y Kelly Osbourne, hija del famoso, también añadió que ella sentía mucha lástima por la diva del pop, a lo que su papá respondió, sabes, es triste, muy muy triste, refiriéndose obviamente, insisto, a todos estos videos de Britney, por lo que pues pidió también que la ayudaran y que ya la salvaran. Horas después de que trascendieron estas críticas, Britney también acudió a su cuenta de Instagram para responderle a Osbourne, comparando su caso con los comentarios negativos que ha recibido la actriz y modelo británica Kate Beckinsale, y que por su apariencia física y sus atuendos juveniles, Britney mencionó que es más importante ayudarse mutuamente que solo estar criticando a los demás, y añadió que estaría dispuesta a colaborar con esa actriz y modelo en la realización de una sesión de fotos, y dijo que mientras lo hacían, pues le dirían a la familia Osbourne que es la familia más aburrida que conoce de la humanidad, y que pues ya se fueran a hablar de otras personas. Ya veremos en qué acaba todo esto, porque bueno, pues Britney al parecer sí quedó muy enojada, pero también ya había mencionado que se iba a someter ya a terapia. Y por último, pues les cuento que Priscilla Presley demandó a sus ex socios comerciales por presunto abuso financiero a personas mayores de edad. El abogado de la mamá de Lisa Marie Presley presentó esta demanda en contra, específicamente en contra de una mujer identificada como Brigitte Cruz y otras personas a quienes se les acusa de haber estafado a Presley por más de $1,000,000. De acuerdo con los documentos, Priscilla afirma que conocía a esta mujer en el 2021, fecha en que ella dirigía un negocio de artículos relacionados a Elvis, el cual pues llegaba a realizar subastas y ventas. Y ante esta situación, la demanda argumenta que la realización comercial le dio la oportunidad a la acusada para realizar una estafa por más de $1,000,000, por lo que la cataloga como una estafadora y mentirosa patológica que terminó tomando todo el control de sus finanzas al ser obligada a cumplir como servidumbre por contrato, es lo que menciona Priscilla Presley en estos documentos, y asegura que le han ido robando de a poquito, pero que le han ido robando parte de su fortuna. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes.
Bonito fin de semana para todos.
Igual para ti, Katia Plasencia Muciño, con este reporte de los espectáculos. Vamos a ir en cuestión de segundos al noticiero Notisistema, pero tenemos mucha participación. Le recordamos que hay complicaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, a consecuencia de la falla informática de Microsoft. Tanto el Grupo Aeroportuario del Pacífico como las aerolíneas más concurridas, Viva Aerobús y Volaris, están reportando que hay que llegar con anticipación a la terminal aérea para evitar complicaciones en la salida y la llegada de los vuelos, particularmente en lo que tiene que ver con el check-in y el abordaje. Así que tómelo en cuenta si usted estaba por salir hoy este fin de semana para alguna situación de trabajo o de descanso, debe tomarlo en cuenta para que no le vaya a afectar esta situación. Hay un reporte, dice que no hay agua en residencial del Valle Sur en Tlaquepaque, aparentemente se quemó la bomba de agua que soltó las colonias, así que lo advierten para quien nos escucha desde ese lugar. Otro de los mensajes dice: intensa movilización de unidades de emergencia por López Mateos, esquina Eulogio Parra, por accidente de autobús urbano. Gracias por el reporte también, lo estaremos monitoreando. Y en otro mensaje dice de Carmen Pulido: Dios bendiga a la persona que donó para el funeral de la muchacha que encontraron en la morgue, dice que Dios le dé consuelo a su mamá, y felicidades a Mercedes por la efeméride musical. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.